Profesores debaten en asamblea la continuidad del paro con cartas sobre la mesa del ministro Izaguirre.
Una mujer de 32 años es el séptimo caso de sarampión confirmado en Chile.
Gobierno de Francia llama a embajadora de los Estados Unidos por supuesto espionaje.
Chile y Uruguay dan el vamos a los cuartos de final de la Copa América. Las puertas del estadio se abren a las 4:30 de la tarde. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y muy bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias cuando en Santiago hay solo 12 grados y medio y la máxima no debiera superar los 16. Y la calidad del aire se mantiene regular en la mayor parte de las estaciones de monitoreo y mejorando de regular a bueno respecto de lo que había en la mañana en algunos casos en particular. Así que, bueno, habrá valido la pena el sacrificio de tantos días de excepción, de excepciones categóricas, ¿verdad?, en materia medioambiental. Es el día del partido, es el día en el que se sabe, además, que el juzgado de garantía San Bernardo fijó una audiencia para reformalizar a Arturo Vidal, fecha 8 de julio. Esto es durante la semana subsiguiente, después de que termine la Copa América. La final de la Copa América, entiendo, es el 4 de julio.
¿Cómo está, Rodrigo? Sábado 4, ¿qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sábado 4.
Sábado 4, bueno, después de eso entonces sería la reformalización de Arturo Vidal tras el accidente que protagonizó en la comuna de San Bernardo, en la autopista Acceso Sur. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la acreditación de las universidades, vamos a hablar de la polémica que sigue instalada en torno a al manejo del sarampión. No son pocos los que se quejan en relación con la manera en que la campaña se está llevando adelante. También el día después de que un juzgado absolviera a 10 ejecutivos en el caso Farmacia, ya se están anunciando solicitudes de nulidad para esa determinación, fallo que todavía no se conoce. ¿Qué tal?
Habló de eso el ministro vocero Marcelo Díaz hace poco rato, de cómo está enfrentando el gobierno a estos casos de colusión. Recordemos que hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso. Ayer fueron varios los parlamentarios que decían que con este proyecto de ley, si se logra aprobarse, se van a aumentar las penas y obviamente el tema de la colusión no va a existir más en nuestro país. Nos haremos cargo también de la reunión por partida doble que tuvo esta mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, una con el presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, y también el senador de ese mismo partido, Saldívar, a propósito de una serie de propuestas que le quieren hacer llegar para la reactivación económica. Y también se reunió con parte de Renovación Nacional en esa misma área. El ámbito internacional marcado por Grecia y, por cierto, por Francia, que dicen están muy molestos a propósito de el supuesto espionaje que develó Wikileaks, que da cuenta de un proceso que duró varios años, durante tres gobiernos, durante tres mandatos, que estuvieron espiando las autoridades estadounidenses.
Eso no se hace. Eso no lo hacen.
Ya, pues, y el deporte sabe que a las 4:30 de la tarde se abren las puertas del Nacional para que a las 20:30 se enfrente Chile con Uruguay. Dan el vamos, ambos equipos, además, a la serie de cuartos de final que tiene mucho entretenido, por historia, por los rivales, por la jerarquía, por cómo viene jugando Chile, pero además porque si empatan durante los 90 minutos, no hay alargue como en otras ocasiones, directo a los penales.
¡Susto! Ya. 1:04, empezamos con los titulares. Una protesta en las afueras del Ministerio de Educación llevan adelante profesores en momentos en que la asamblea del colegio debate y resuelve la continuidad del paro que se inició el 9 de junio. En la cita está sobre la mesa una carta del ministro Nicolás Izaguirre en la que expresa su apoyo a las conclusiones de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en relación al proyecto de carrera docente. Antes de la cita habló Mario Aguilar, prosecretario del Colegio de Profesores.
Esa carta no responde a lo que se está planteando. Nosotros estamos planteando el retiro del proyecto y esa carta no hace ninguna propuesta, solo hace una mención a un documento de los diputados que es genérico y por lo tanto nosotros no creemos que esa sea una respuesta satisfactoria, ni siquiera consultable. Nosotros creemos que la Asamblea debe resolver que el paro continúe, es lo que vamos a proponer.
Bueno, y la Intendencia de la Región Metropolitana autorizó la marcha convocada por la CONFECH para mañana jueves 25. La manifestación partirá a las 11 de la mañana, estableciendo un recorrido diferente al solicitado por los estudiantes. Va a comenzar en el cabezal norte del Parque Bustamante, para continuar por la calzada sur de la Alameda, Avenida España, y terminar en Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero, donde además se va a instalar un escenario.
El Consejo Nacional de Educación dio a conocer el informe Tendencias de Matrícula del Sistema de Educación 2015, el que muestra una caída en los alumnos enrolados en las universidades privadas que no integran el Consejo de Rectores, el CRUCH, ni tampoco están adscritos al sistema de admisión vía PSU, como también cayeron las matrículas de los planteles no acreditados. Este tipo de instituciones bajaron su matrícula en un 2,5%, pasaron de tener 228.065 estudiantes a contar con 222.344.
En otro ámbito, un recurso de nulidad por el veredicto que absolvió a 10 ejecutivos en el llamado caso Farmacia va a presentar el abogado Jorge Mario Saavedra una vez que el tribunal entregue la sentencia el próximo 28 de julio. El jurista dijo que los argumentos legales se van a enfocar en el voto de minoría del magistrado José Flores, quien fue el único que sí consideró que había evidencia necesaria para acusar a los ex ejecutivos. De este tema habló hace poco rato el ministro vocero Marcelo Díaz.
Aquí está en riesgo no solamente, o en juego, no solamente la salud de la población, no solamente un asunto económico, sino que también, insisto, la salud de la población. Y en consecuencia lo que esperamos es que el Congreso nos acompañe para que este proyecto sea muy prontamente realidad y por esa vía también elevar las penas y disuadir a quienes incurran estas prácticas y, si incurren en ellas, tener sanciones acorde a la gravedad de este tipo de hechos.
Una mujer de 32 años es el séptimo caso de sarampión confirmado en el país, según confirmó el Ministerio de Salud. Está vinculado al tercer caso diagnosticado, el de un hombre de 38 años, que a su vez se contagió de una guagua de 10 meses, que era el sexto caso en ratificarse. La paciente se encontraba bajo vigilancia y se habían aplicado en su caso medidas de bloqueo determinadas por la autoridad sanitaria.
Y a cuatro, aumentó el número de carabineros que fueron dados de baja, acusados de pertenecer a una red de narcotráfico y también de robo que habría operado en Chile y también en la Argentina. Así lo informó esta mañana el coronel Mario Rosas, jefe del Departamento de Comunicaciones de la institución, quien agregó que los altos mandos conocían los alcances de la investigación, pero no practicaron antes los arrestos para no entorpecer las pesquisas llevadas adelante por la Policía de Investigaciones.
Hasta el Ministerio de Hacienda llegaron hoy día autoridades de la Democracia Cristiana y en la ocasión el ministro Rodrigo Valdés enfatizó la apertura al diálogo en la discusión de la agenda legislativa. Se reunió con Jorge Pizarro y también con el titular de la Comisión de Hacienda, el senador Andrés Saldivas. Dijo Valdés que habían tenido una buena reunión con la directiva DC. Los avances que se están teniendo y el esfuerzo sobre cómo cautelar que los compromisos que se han ido tomando con cambios fundamentales se vayan haciendo con responsabilidad y a la velocidad que podamos hacerlos sostenibles fue el tema tratado en rigor.
Y el Banco Central mantendría la tasa de interés en el 3% al menos por un año y solo la elevaría en julio del 2016 cuando se ubicaría en el 3,25 de acuerdo a la encuesta quincenal de operadores financieros que realiza el Instituto Emisor. Según el sondeo, el IPC subiría 0,3% en junio y llegaría a 3% anual en los próximos 12 meses.
Siguen las malas condiciones del aire, fundamentalmente en el sur del país. Ahora es Coyhaique la que está bajo emergencia ambiental debido a los pésimos niveles de la calidad del aire de las últimas horas. Por esta condición, las autoridades regionales dispusieron la prohibición del funcionamiento de calefactores a leña y el uso de calderas. A esto se suma la prohibición de actividades deportivas masivas en espacios abiertos y cerrados.
Seguimos en deuda con los pueblos indígenas. Con estas palabras, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, reconoció que se debe seguir trabajando en la integración de dichos pueblos, esto durante la ceremonia de celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue realizada esta mañana en el Palacio de la Moneda.
Una de la tarde con 9 minutos. Vamos con el detalle de la actualidad.
No es menor la cita que tenían hoy día con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El presidente del Partido de la Democracia Cristiana, además de Andrés Saldívar, que es presidente de la Comisión del Senado de Hacienda, y que tengo entendido que a las 2:30 partía otra reunión de Valdés, pero con el timonel de Renovación Nacional, Cristian Monkever, y parlamentarios de ese partido, que le harían entrega de una serie de propuestas para la reactivación económica. Y esto da cuenta de la preocupación que hay, por cierto, a nivel parlamentario, a nivel de partido, de cómo está la desaceleración económica del país. Más que eso, tiene que ver también con la reacción de los partidos y de los parlamentarios a el instructivo que podríamos establecer ayer dio la presidenta de priorizar algunos proyectos legislativos en pos de tener los recursos para aquellos proyectos legislativos. Y ayer lo decía el propio ministro de Hacienda, no es que se vayan a hacer ajustes, sino que se van a priorizar algunos proyectos legislativos. Y en esta y en esa materia van las propuestas que están buscando establecer ante el Ministerio de Hacienda, ante el propio secretario de Estado, tanto Renovación Nacional como la Democracia Cristiana. Que hay preocupación, la hay. Que hay cosas que modificar, tal vez. ¿Cuánto se podrá hacer, cuánto no? Eso lo tendrá que resolver el propio secretario de Estado, que es el dueño de la billetera fiscal.
Interesante, entonces, básicamente porque se da cuenta de que tiene impacto automático la situación que planteó ayer Valdés en el contexto de la reunión con el gabinete. Hay más temas, bueno, hoy día está la asamblea del Colegio de Profesores, tiene que decidirse la continuidad o no del paro. Ya hemos visto en estos días cuáles han sido los efectos de la paralización. Son más de 1,000 colegios los que siguen todavía, Rodrigo, sin clases, 400 y tantos los que han ido retomando el ritmo de las clases. Eso tiene que definirse en esta jornada en la que están de nuevo quedando también en evidencia, como escuchábamos recién en una cuña a uno de los disidentes, al profesor Mario Aguilar, del prosecretario del colegio. Hay algunas disidencias internas, no todos están de acuerdo con el contenido del texto de las conclusiones a las que llegó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Jaime Gajardo salió en su momento a defender ese texto, ahora este cuenta con el aval absoluto del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y probablemente sea eso lo que estaban esperando algunos profesores para terminar de oponerse a la idea de que ese documento pueda ser el que se trabaje de aquí en adelante. Ahora, el documento tiene, como en su momento también lo conversamos con Felipe Kast, que no lo apoyó en su momento, tiene algunas cosas que llevan a dudas y que no están 100% garantizadas, mucho menos todavía en la lógica de, y aquí hago el link con lo que tú estabas relatando recién, la reunión de Rodrigo Valdés con los dirigentes de la ADC, menos todavía si se piensa en la priorización a la que llamó la presidenta y si se piensa en lo que dijo el propio ministro de Hacienda ayer respecto de no meterse en aventuras que no puedan ser financiables. El estatuto, la carrera docente es un proyecto caro, la gratuidad universitaria es cara, ¿se pueden financiar las dos cosas? Se supone que las platas no alcanzan,
y no solo eso,
para financiar las dos cosas. ¿Cuál se va a priorizar?
Sí, eso tiene que ver con eso, porque hay muchos elementos que están pidiendo los profesores, que le hicieron ver a la Comisión de Educación de la Cámara, al propio ministro Izaguirre, que no están dentro del proyecto de carrera docente, que van en paralelo, y que el propio ministro decía, bueno, estos planteamientos que están haciendo del profesorado se pueden ver, pero por proyectos separados. Ahora, esos proyectos, ¿qué prioridad tienen en relación al propio de carrera docente? Es lo que tiene que dirimir tanto el Parlamento como el propio gobierno y ver si están los recursos disponibles para eso. Es un gran tema, el de fondo, no el de forma, que tiene que ver y que todavía tienen enfrentados los profesores con el Ministerio de Educación, y también lo que pasa al interior del propio Colegio de Profesores. Hay dos vertientes, una que está porque la única forma de detener el paro es sacando el proyecto desde el Congreso, que es el proyecto de carrera docente. Y otro que están por avalar no solamente que se siga conversando y que la carta que envió Izaguirre es un aval para seguir dialogando y seguir mejorando este proyecto de ley.
Conversemos de universidades a propósito de parte de lo que estábamos señalando. Hoy día se conoció un informe de tendencias de matrícula del sistema de educación en este 2015 del Consejo Nacional de Educación, y de eso queremos hablar con el presidente del Consejo, con don Pedro Montt. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos.
Cuéntanos en cifras, en datos gordos, qué es lo que muestra el informe, porque además son cifras que vienen muy bien a la discusión, ¿verdad?, respecto del momento que están pasando las universidades, de la gratuidad, si la gratuidad tiene que ser o no para todas, desde cuándo, abarcar o no a las que están fuera del CRUCH, y una larga lista de eso. No le digo que se meta usted en la polémica, pero esta información no sirve, ¿verdad?, para la toma de decisiones que haya que ir haciendo de aquí en adelante.
Sí, bueno, contar que esto es parte de, y está disponible a todos los ciudadanos que quieran conocer, si se meten en la página del Consejo y en el banner de datos de las instituciones de educación superior, aparecen desplegados unos tablos en donde muestran los análisis y evoluciones históricas según cruces que puede hacer el propio usuario para interpretar los datos. Uh-huh. ¿Qué se arroja? Bueno, hay varias noticias desde el punto de vista más macro. Primero, que la matrícula de educación superior tuvo un leve crecimiento el año 2015 respecto del año 2014. La última década, este crecimiento, los primeros años de la década habían sido muy acelerados. Hoy día ya estamos en una condición de estabilidad, cerca de un 2,3 crece el total de la matrícula. Sin embargo, hay un leve decrecimiento de la matrícula de primer año, 0,03, en la disminución, ¿ya? Esos son datos macro. Desde el punto de vista de los programas, también hay un incremento.
Antes de eso, sí. Don Pedro, la cifra total de estudiantes que están en la educación superior, porque aquí estamos hablando de universidades, también de IP y de CFT,
de
¿no
todos,
cierto?
De todas las instituciones.
Educación superior completa. ¿Cuántos estudiantes están en la educación superior?
1.100.000 te lo voy a 1.115.000 estudiantes de infracción.
¿Cuántos en universidades, cuántos en institutos profesionales y en CFT?
Alrededor de un 47% se encuentra en universidades, de ese 1.000.000, y la diferencia el 53% por primera vez en IP y CFT.
53 ahí. ¿Y las universidades del CRUCH, qué porcentaje de la matrícula de
las universidades,
universidades tienen?
Del CRUCH, solo las del CRUCH son alrededor del 28%.
De las universidades.
Sí, del total de la matrícula.
Del total de 1.000.000, ¿de eso?
Es importante precisar, porque en este momento no tengo todos los registros en mi cabeza, pero sí, es un porcentaje de la matrícula de las universidades del CRUCH ha tendido a permanecer relativamente estable, ha tenido un pequeño crecimiento, habiendo crecido particularmente la matrícula de las universidades estatales.
Bueno, y ahí hay un dato importante que usted da, don Pedro, que tiene que ver con la baja en las matrículas de las universidades o los planteles privados que no pertenecen al CRUCH. ¿Hay explicación, alguna explicación que usted a primera mano le podía explicar que esta baja de esos planteles en lo específico?
Son solo hipótesis, ¿sí? pero no, lo que uno podría, bueno, cuando uno suma el conjunto de la matrícula, hay algunas, si uno aparece en esta dimensión, pero si uno hace las separaciones, por ejemplo, las que están incorporadas al sistema de admisión que incluye las universidades del CRUCH versus las que no, ¿ya? Las que han disminuido la matrícula son las no acreditadas,
okay.
¿Ya? Las otras tienen leves cambios de aumento o disminución.
¿Se puede hablar de alguna preferencia más o menos manifiesta de los estudiantes por algún tipo de universidad? Me acuerdo que la otra vez conversamos con Marta Lago de una encuesta que ella sacó donde hablaba de que los chilenos claramente prefieren las universidades tradicionales por sobre el resto, que esa era una diferencia que la encuesta a ella le mostraba. ¿Eso se puede ratificar con esta cifra?
Es que lo que ocurre, claro, esos estudios seguramente son a nivel de percepciones.
Sí, sí, sí.
Acá lo que estoy hablando son los datos duros.
Datos concretos, claro. Por eso quería saber si se condecía o no con la realidad lo que señalaban esas encuestas.
Lo que ocurre es que piensa que para optar a distintas opciones académicas existen filtros. En el caso de la Universidad del CRUCH es la PCU.
Uh-huh.
Y entonces, independientemente que yo tenga preferencia por optar por un determinado tipo de formación,
tengo un filtro.
Puede que los filtros me lo impidan, ¿te fijas? Entonces no es difícil poder decir con certeza que si se ratifica o no una percepción. Probablemente esa percepción existe, pero las características de los estudiantes, sus resultados, no se condicen con esa percepción.
¿Y se puede hacer una caracterización socioeconómica con la información que levanta este estudio? Conversamos con Pedro Montt del Consejo Nacional de Educación. O sea, los estudiantes de los quintiles más pobres van más a este tipo de instituciones que los de...
Bueno, ese tipo de análisis, nosotros trabajamos sobre matrícula agregada. Tenemos resultados que nos reportan las propias instituciones. Para ese tipo de análisis requeriríamos de otra herramienta, que por ejemplo hoy día dispone el CIES, que es el Sistema de Información del Ministerio de Educación, en donde están identificados los estudiantes, cada uno de ellos con sus respectivas características. Acá lo que nosotros miramos son datos agregados.
Sí, y una última, que a lo mejor lo puedo complicar tanto como lo complicaba la Connie, pero por ejemplo, se puede saber, como estamos hablando de matrícula, esta gente que se matricula, este aumento que hay particularmente también en centros de formación técnica, los institutos profesionales, ¿es gente que sale de enseñanza media y va a matricularse de inmediato, o estamos hablando de gente que a lo mejor quiere perfeccionar su carrera, quiere, no sé, matricularse ya con mayor edad? ¿Es posible?
Es un muy buen punto, porque lo que estamos observando ya como tendencia, más allá del caso aislado de 2015, es que conjuntamente con los estudiantes que egresan de la enseñanza media, se está incorporando al sistema personas, diríamos, estudiantes no tradicionales, mayores de 25 años, ¿ya?
Que ya terminaron una carrera.
Gente, no necesariamente, no, puede que no haya terminado, puede que, no, que haya simplemente terminado la enseñanza media. Puede ser que haya terminado otra carrera y reingresa al sistema, ¿ya? Entonces hay dos fuentes de estudiantes. Una son los estudiantes que egresan de la enseñanza media, que vienen tendiendo ya desde hace algunos años a la baja por las características demográficas del país. Pero se está incorporando un nuevo contingente de estudiantes que tiene que ver con gente ya egresada, mayor de que incluso puede estar insertada en el mundo del trabajo, que se está formando. Es como la idea que a la cual caminan muchos sistemas de formación permanente, gente que requiere reciclaje y de una oferta académica
recapacitación también,
más allá de haber egresado de la enseñanza media. Y eso es algo que se observa como una tendencia.
Una última pregunta, don Pedro Montt. El que las universidades privadas fuera el crutch y las entidades no acreditadas, en el fondo, sean las que bajan principalmente la matrícula, ¿usted diría que se puede explicar con que, a propósito del debate público en torno a la reforma, se colocó más evidencia de la mala calidad o de la peor calidad de esos establecimientos y simplemente se están descartando por esas razones?
O sea, puede estar pesando en esta, piensa que el número de instituciones, en algún momento el número de instituciones no acreditadas, porque aquí hay efectos que se combinan, ¿ya? Y uno no puede decir tan limpiamente las cosas. En un momento de la historia, estamos hablando de 2-3 años atrás, recuerda la crisis que hubo en la CNA, el número de instituciones no acreditadas era bajo.
Ya.
Y por el solo hecho de hacer más exigentes los criterios, aumentó el número de instituciones con no acreditación. Por tanto, las matrículas no acreditadas también se incrementó.
Correcto, ya tiene lógica.
¿Te fijas? Y eso, entonces, hay que mezclar los efectos, no es llegar y sumar 2 más 2.
Y sacar conclusiones tan que pueden parecer tan obvias. Don Pedro Montt, presidente del Consejo Nacional de Educación, 1.000.000 de gracias por el contacto.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Muy bien, adiós.
Buenas tardes. 1:22, ya.
Revisemos lo que pasa en el resto del mundo. El gobierno francés dio inmediata respuesta a las acusaciones de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional y llamado al embajador de Estados Unidos en París. El presidente François Hollande ha dicho que su país no va a tolerar ningún tipo de espionaje ni comportamientos que amenacen su seguridad. Esto luego de nuevas filtraciones de Wikileaks que dan cuenta del supuesto espionaje durante varios años a 3 presidentes franceses, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande.
El Papa Francisco dedicó hoy su catequesis de la Audiencia General al sufrimiento de los niños por la separación de un matrimonio, pero afirmó que en algunos casos es inevitable cuando se hace para proteger a los más débiles. A veces la separación puede incluso ser moralmente necesaria, dijo el Papa, quien además animó a preguntarse sobre cómo ayudar o cómo acompañar a esas familias.
Y el gobierno de Grecia rechazó una contrapropuesta de sus acreedores que incluía, ante todo, pedidos del Fondo Monetario Internacional, según indicaron fuentes gubernamentales griegas. La contrapropuesta insiste en que se aumenten las cotizaciones sociales que pagan los jubilados, se incremente el IVA a los restaurantes del 13%, actualmente en el 23%, y se realicen mayores recortes en los gastos de armamento.
Oye, el gobierno de Tabaré Vázquez está dispuesto a pagar $70 millones que Caracas debe a productores lecheros. El gobierno de Nicolás Maduro suspendió nuevos pedidos, los transfirió a Nueva Zelanda y Uruguay ahora analiza cobrar con petróleo la millonaria deuda de Venezuela con su país. 1:24, en día del partido, nos vamos al deporte.
Porque a las 4:30 de la tarde, es decir, 4 horas antes, se van a abrir las puertas del Estadio Nacional para el partido de esta noche entre Chile y Uruguay, que además da el vamos a la serie de los cuartos de final de la Copa América. Cabe destacar que en caso de terminar empatados en los 90 minutos, quien avance a semifinales se va a decidir mediante los lanzamientos penales.
Y la Conmebol prometió pagar los premios de la Copa América con reservas propias. El tesorero de la entidad, el boliviano Carlos Chávez, dijo que la capacidad económica de la institución está afectada por el caso FIFA. Sin embargo, comprometió los recursos. La entidad debe repartir cerca de $20 millones entre las 12 selecciones participantes.
A propósito de estos temas, la justicia del Uruguay ordenó embargar las 9 propiedades que tiene en el país Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA, acusado de corrupción, valoradas todas en $5 millones. Esto en el marco de otra causa relacionada con supuesta estafa lavado de dinero y apropiación indebida. Y reiteramos que tiene un tinte judicial, por cierto, pero está relacionado con el deporte. La reformalización del futbolista chileno Arturo Vidal, el juzgado de garantía de San Bernardo, fijó para el miércoles 8 de julio la audiencia de reformalización del futbolista chileno, a propósito de lo que tú contabas al principio, este accidente que protagonizó en el acceso sur a Santiago la semana pasada. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la capital del país, en alerta ambiental, a esta hora está con cielos parcialmente nublados, hay 13 grados de temperatura y la máxima en la tarde tan solo llegaría hasta los 16. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Bueno, tarde parcialmente nublada, en estos momentos 17 grados, la máxima podría subir hasta los 18. En Concepción, chubascos para esta tarde, en estos momentos 13 grados y la máxima podría subir hasta los 15. Y en la ciudad de Puerto Montt le contamos que la tarde estará con nubes y chubascos. A esta hora hay 10 grados, la máxima llegaría hasta los 11.
Gracias a Sura y su programa En 21 Días Aprendo a Ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Ingresa a aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible. Sura, ahorrar es crecer. Todo el esfuerzo que has realizado en tu empresa merece un reconocimiento. Por eso, si eres cliente BCI, inscríbete en el Premio Empresario Destacado PEB, el premio que reconoce a los empresarios chilenos. Participa postulando en www.premiobci.cl. BCI dice, somos diferentes.
Y el New Mazda 6 no va a dejar de sorprenderte. Su motor con tecnología SkyActiv te entrega una mejor performance con un menor consumo de combustible. New Mazda 6, una experiencia que tienes que vivir. Y en ISAPRE Vía 3, día a día se preocupan por entregarte más cobertura. Por eso, ahora todos sus planes vanguardia incluyen más de 1000 prestaciones de última tecnología para que tengas un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y, por cierto, una mejor recuperación. Lo mejor para tu salud solo puede ser mejor en ISAPRE Vía 3. Vía 3, salud a tu nivel.
Terminamos ya de revisar noticias. Viene la segunda edición de Información Privilegiada. Luego Notables, una reina con corazón de rey. La historia de Isabel I. Cristian Araya con el tocadiscos. Para esta tarde a las 6, Polo Ramírez con Aire Fresco. A las 7, Felipe Izquierdo con las llamadas de A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Luego Matías del Río con la selección noticiosa del día. Y después, la terapia grupal junto a Héctor Soto y Andrés Benítez.
Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.